11 de la mañana con 10 minutos vamos a seguir conversando con Humberto Sánchez, que es abogado y encargado del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, a propósito de la figura de la prisión preventiva, entre otras cosas. Casi 3.000 personas el año pasado fueron privadas de libertad, acusadas de un delito y luego absueltas o no condenadas. Le pregunto si quiere aumentar sus ventas, me imagino que sí. ¿Quieren mejorar la administración de tu negocio? Ahora, Escritorio Empresa, además de ayudarte con los trámites, te acerca a las últimas aplicaciones que facilitan la gestión de tu negocio.
11 de la mañana y 11 minutos, vamos a continuar la conversación. Yo dejaba a Humberto planteada la pregunta de cómo se determina la prisión preventiva, cómo la cautelar, tal vez más complejo, más grave. Si es simplemente por la determinación de la gravedad del delito, porque también a cualquiera lo pueden acusar de algo, y si el delito de que te acusan es grave, automáticamente es prisión preventiva, o si realmente se considera la probabilidad de que se ponga en riesgo el proceso, la investigación, o sea, que la persona se fugue.
Podemos mejorar ese aspecto. Un solo dato, de cada 10 prisiones preventivas que solicita el Ministerio Público, la mayoría de ellas, como dices tú, por delitos graves, robo, secuestro, en 9 de esos 10 casos se otorga la prisión preventiva.
¿9 de 10?
9 de 10 casos que el Ministerio Público solicita la prisión
preventiva. Pero eso es como decir casi siempre.
Exactamente, exactamente. Eso es producto, efectivamente, de que el Ministerio Público solicita las medidas cautelares de prisión preventiva, generalmente los delitos más graves, ¿ya? Y en esos casos, la evaluación que hace de los antecedentes del tribunal es, sí, aquí se dan los presupuestos de esta prisión preventiva y se decreta. Lo que no estoy diciendo con esto es que en todos los casos el Ministerio Público pida prisión preventiva, porque no lo puede pedir legalmente, además, en muchos de ellos, con muchas circunstancias, pero esa es la cifra, es una cifra que nos debe llamar la atención para efectos precisamente de
la asociada a la gravedad del delito.
Asociada a la gravedad del delito. ¿Cuál? Generalmente.
No necesariamente a la posibilidad de fuga.
Lo que pasa es que el peligro de fuga siempre se asocia también a la gravedad del delito, pero en definitiva no es quizás la gravedad del delito como lo más importante para determinar generalmente la prisión preventiva.
En países con sistemas parecidos al nuestro, ¿cuál es la experiencia comparada? ¿Cuáles son los datos? ¿También 9 de cada 10
se otorga?
¿Cuál es la experiencia?
Mira, no conozco precisamente la información en términos estadísticos. Lo que sí puedo comentarte que la Defensoría Penal Pública forma parte de una organización de defensorías latinoamericanas. Y estos temas nosotros los hemos conversado en diversos congresos donde hemos tenido la oportunidad de participar. Y de hecho los invito para el mes de octubre, el día 18 de octubre, va a realizarse el Congreso Inocentes Encarcelados Latinoamérica, precisamente para demostrar que este no es un fenómeno exclusivo de Chile. Aquí hay un fenómeno que tiene que ver con cierto impacto que producen las encuestas de victimización en las personas, que generan, ¿no es cierto?, cambios legislativos tendientes a hacer un poco más dura la represión del delito y las medidas que se entregan para reprimir el delito. Sin embargo, el problema es que estas medidas tienen como contrapartida esta otra cara de las personas que son afectadas y que en definitiva resultan inocentes o no condenadas.
Fíjate. Porque, a ver, también uno podría pensar que si hubiese un sistema de cautela robusto, quiero decir, distinto de la prisión preventiva, estamos hablando de la tobillera, que si en el evento de que se decreta, por ejemplo, otra medida cautelar que también es gravosa, que es el arresto domiciliario total, que hay un sistema, como digo, cautelar robusto de las entes auxiliares de la Administración de Justicia que van a velar porque esas cautelares se cumplan.
Así es.
El hecho de que se conceda además prisión preventiva en 9 de cada 10 casos, 9 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva, también da cuenta de que
no hay una alternativa.
Que dé esa seguridad,
esa garantía.
Por ejemplo.
La impresión que yo tengo es que efectivamente se puede confiar mucho más en las medidas alternativas porque estadísticamente se cumplen con un mayor porcentaje, la gran mayoría de casos se cumplen las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las personas que tienen que ir a una audiencia concurren a las audiencias, si tienen que formar parte de algún juicio o diligencia, lo hacen. El punto está en que, en definitiva, no pareciere, ¿no es cierto?, que en determinados casos sea la medida que, llamémoslo así, públicamente se pide. Y en esos casos, ¿no es cierto?, muchas veces quedamos expuestos a una situación que arranca un poco de la lógica procesal penal, de los juicios y de la necesidad de cautela que tiene esto.
Es el juicio social a partir de la publicidad del caso.
Exacto. Te pongo un ejemplo. Es muy común decir, escuchar, que dice que el señor Juan Pérez fue detenido por un delito, por ejemplo, de robo con violencia, y quedó en
libertad.
Y quedó en prisión preventiva por los 40 días que dura la investigación. Como dando a entender, ¿no es cierto?, de que hay como una especie de pena anticipada que se aplica al señor, y que en este caso, por el delito, al menos 40 días él va a estar privado de libertad. Y ese no es el sentido de una medida cautelar. O sea, una cosa es el plazo de investigación, esto es, el tiempo que se le entrega al Ministerio Público a solicitud del mismo para ver cuánto me voy a demorar en reunir las diligencias, a decir, ¿sabe qué? Este señor va a estar necesariamente 40 días o lo que dure el plazo de investigación. Puede estar más tiempo cuando ese plazo se extiende, o puede estar menos. Cuando, por ejemplo, como en el caso de dos jóvenes de Tiltil, donde se pudieron reunir inmediatamente las pruebas que daban cuenta de su inocencia y alcanzaron solamente a permanecer 12 días privados de libertad, una investigación que estaba estructurada para 90 días. Entonces, el tema aquí pasa necesariamente por definir algún tipo de lenguaje donde las personas puedan entender que en definitiva la prisión preventiva tiene un objeto, cautelar los fines del procedimiento y no otro, no es una pena anticipada. Eso se va a saber cuando termine el juicio y se expongan todos los antecedentes y se diga por parte de un tribunal imparcial, esto ocurrió, esto no ocurrió. ¿Tiene participación este señor? Se le aplican las sanciones correspondientes, pero no hacerlo al revés porque ello genera estos daños asociados. Y si me permite un poquito, aquí tenemos otra deuda pendiente también con estas personas que sufrieron esta situación. Es difícil conseguir una indemnización en Chile cuando uno está privado de libertad y luego se absuelve, ¿no es cierto? También es muy difícil poder salir de internet cuando ha sido publicada la noticia de una detención.
Googlean tu nombre
y te ven.
Es un delito.
Las personas, hemos tenido casos de nuestros inocentes que lo googlean y pierden. Tienen trabajo, sí, y lo pierden inmediatamente. Hoy día
el olvido de internet no está. Yo justamente quería entrar en eso, en la cara más humana de esto, considerando varios factores. Está el porcentaje de falla del sistema, que tiene que ver con los errores que se cometen en la justicia y los inocentes que lamentablemente fueron juzgados, encontrados culpables y luego su inocencia en algunos casos se ha logrado mostrar. Y otros son, a propósito de la presunción de inocencia, todos aquellos que están en prisión preventiva. Son dos mundos, ¿no? Sin embargo, me imagino que en ambos casos hay una gran cantidad de daños que se produce a esa persona, tanto como tú decías, en su imagen, y quería entrar en eso, en qué ocurre con la vida de una persona que se somete a prisión preventiva, porque es lo que se determina, por ejemplo, en un periodo como el que estábamos viendo en el caso de Jaime Anguita, pero hay muchos más, de 2 años. ¿Qué pasa en la vida de esa persona?
Nosotros hemos podido determinar que existe un significativo impacto, por ejemplo, en el área psicológica. Las personas que forman parte de esta iniciativa, en su gran mayoría, no tienen antecedentes penales. No son personas que tengan un mundo asociado al delito o que puedan conocer esos espacios como una cárcel. Entonces, evidentemente, el impacto es un impacto real. En algunos casos tendrá mayor fuerza dependiendo de las circunstancias y, ojo, dependiendo del delito que se le acuse. No es fácil la vida para una persona que la acusan de un delito, por ejemplo, sexual, y tener que estar en la cárcel.
Dentro de la cárcel.
Okay. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Mejoras en el ámbito de reparaciones a estas personas. Les comento, por ejemplo, que en Uruguay existe una ley que en estos casos, cuando una persona ha estado privada de libertad y se determina su inocencia o su no condena, se le paga una indemnización automáticamente, una especie de responsabilidad objetiva del Estado para poder, de algún modo, reparar.
Impulsar el nuevo inicio, de algún modo. Porque
automático, claro, como la condena en costas, digamos.
Sí, pero automático como la condena en costas. Entonces,
qué buen modelo.
Exacto. Además tenemos un área que es interesante, que yo les quiero poder señalar brevemente, que nosotros hicimos un convenio con la Fundación Pro Bono, que es una fundación que reúne los principales estudios jurídicos de este país, los más importantes, y ellos se comprometieron con nosotros para ayudar a nuestras personas inocentes a poder dirigir demandas civiles en contra del Estado para intentar obtener algún tipo de reparación. Y por último, hemos abordado también un área de gestionar redes de apoyo para estas personas en el mundo de la inserción laboral y la capacitación laboral. Permitirles, ¿no es cierto?, que a través de esta vía ellos puedan optar un mejor trabajo, puedan, ¿no es cierto?, mejorar sus condiciones de vida y entregarles estos apoyos, como por ejemplo, en el caso puntual, nosotros hemos suscrito un convenio con la Fundación Proyecto B para el otorgamiento de becas, oportunidades laborales, y también con la Fundación Cristo Vive para el ámbito de la capacitación.
Humberto Sánchez, abogado y encargado del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, te queremos agradecer el tiempo y las nociones tuyas aquí en el Expreso Bio Bio. ¿Diste una dirección del proyecto Inocentes? www.proyectoinocentes.cl. Ahí podemos tener esta información.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por habernos
acompañado. Gracias por traer esta reflexión. Que estés muy bien, Humberto. Nos vemos. Chao, chao.